favorita es Marta Pérez.
Me llamo Telmo y yo soy karateca. Y admiro muchísimo a Sandra Sánchez, ya que es campeona mundial de karate. ¡Ya!
Soy Paula y algún día saltaré tan alto como Ruth Beitia.
Me llamo Alma y quiero ser periodista. Por eso escucho Femenino Singular todos los sábados a las 12 de la mañana en Radio Marca con Natalia Freire.
Son las 4, las 3 y nos escuchas desde Canarias. Tiempo para poner en orden todo lo que rodea al mundo del deporte, más allá del ciclismo que se sigue moviendo en torno a esa undécima etapa del Tour de Francia. Camino de Poitiers, ahora mismo en cabeza de carrera, Ladañú, el corredor del Groupama FDJ, subiendo esa puerta de cuarta categoría, a la que le quedan 700 metros para coronar y 2.53 de ventaja sobre el pelotón. Pero además, en el mundo del fútbol, Nuria Cruz, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Ya estamos contando las horas para que vuelva a la Liga. En teoría, tendría que hacerlo el viernes con ese Granada Athletic Club de Bilbao y con el Leganés Unión Deportiva Las Palmas en segunda división, aunque hay dudas en torno a esos partidos. La Liga puso partidos los jueves y los viernes, la Federación quiere que haya fútbol solo el fin de semana, así que le va a tocar decidir esta tarde a la jueza de competición.
Mientras los equipos siguen preparándose para su estreno liguero, hoy en Marca entrevista con Saúl Ñíguez, el jugador del Atlético de Madrid, califica la que viene como una temporada ilusionante, asegura que no ir con la selección española solo es culpa suya y, ojo, tiene claro que tienen plantilla para competir con Madrid y Barça.
Sinceramente, plantilla tenemos, una plantilla para competir con los grandes, para pelear por el campeonato de liga, para pelear por todos los títulos. Sinceramente, yo pienso que estos años que vienen son muy buenos para el Atlético de Madrid.
El Atlético, precisamente, que es uno de los equipos que va a descansar este fin de semana.
Al igual que Sevilla, Elche, Getafe, Real Madrid y Barça, ya que terminaron más tarde que los demás la temporada. En la ciudad condal, el equipo azulgrana recupera la normalidad, Alejandro Segura.
El argentino se ha sometido al segundo test PCR, ha dado negativo y ha entrenado hoy ya bajo las órdenes de Ronald Koeman y junto al resto de sus compañeros. También lo ha hecho así Phil Coutinho, Frenkie de Jong y Ansu Fati. Así que Messi podría estar el sábado en el primer partido amistoso de la era Ronald Koeman, el sábado a las 7 en el estadio Johan Cruyff contra el Nastic de Tarragona. Un partido importante para ver esos primeros inputs que nos da el técnico neerlandés sobre qué esquema va a utilizar, sobre qué jugadores va a utilizar, sobre dónde colocar a Leo Messi en el campo, que ahora mismo es un tema de debate en la ciudad condal, y dónde a Antoine Griezmann, si va a ser de 9 o de media punta. Por lo demás, pendientes de la operación salida, Arturo Vidal y Luis Suárez siguen pendientes de marcharse al Inter de Milán y a la Juve respectivamente, y hasta que no haya ninguna salida no habrá ningún fichaje.
Mientras tanto, en el Real Madrid, Zinedine Zidane tiene previsto recuperar esta semana a todos los internacionales.
Entre ellos, un Eden Hazard que ayer no disputó ni un solo minuto con Bélgica. Explica las razones su seleccionador, Roberto Martínez, en el partidazo.
Hay que darle paciencia, está médicamente al 100%, pero lo que no está es al ritmo de partido. Le hemos dado lo que pensábamos que necesitaba. Eden necesitaba trabajo muy individualizado.
El que ya está en Valdebebas es Gareth Bale, pero se ha ejercitado en el gimnasio, así que no ha tenido demasiado contacto con Zinedine Zidane. Y es que hoy ha habido cambio de planes en la Casa Blanca, Fran González.
Porque un futbolista del Rayo Vallecano estaba a la espera de una prueba PCR y, a expensas de que diera positivo o negativo, el equipo de Zinedine Zidane y el de Andoni Iraola han decidido no jugar ese amistoso que tenía lugar hoy a las 12 del mediodía. Por tanto, el Real Madrid se medirá el próximo martes al Getafe en partido también amistoso, amistoso entre comillas, porque será un entrenamiento a puerta cerrada. Hay que destacar que tanto el conjunto blanco como el azulón no juegan competición doméstica este fin de semana y que su debut en Liga es en la jornada número 2, ya que ambos conjuntos jugarán competición europea. Y hablando de disputar partidos, Isco Alarcón se perderá la fecha número 2 de la Liga. Primera para el Real Madrid frente a la Real Sociedad, ya que sufre un esguince de tobillo que le apartará unos 10-12 días aproximadamente de los entrenamientos en el Real Madrid y llegaría muy justo. Y además, Luka Modric cumple hoy 35 años. Por cierto, tercera equipación presentada en el Real Madrid. También apuesta por tonalidades rosas, eso sí, solo en símbolos y rayas, y el principal color de la camiseta es negro.
No se ha jugado ese amistoso Real Madrid-Rayo por un positivo, y hablando de positivos, la Real Sociedad ha informado esta tarde de uno, John Cuezva.
Día de resultados PCR hoy en la Real Sociedad y otra baja por COVID que acumula Imanol Alguacil. William José ha dado positivo, el propio futbolista lo ha comunicado en sus redes sociales. Se encuentra asintomático en su domicilio, pero causa obviamente baja para el partido del domingo contra el Real Valladolid. Como David Silva, en esa jornada de resultados, ¿alguna buena noticia para Imanol? La más importante, dos resultados negativos de Mikel Oyarzabal que le permiten incorporarse a la disciplina del grupo, como han hecho también Kevin y Adnan Januzaj.
Además, en Pamplona, alarma por el Chimi Ávila.
El futbolista de Osasuna se ha tenido que retirar del entrenamiento de esta mañana tras lesionarse la rodilla derecha. La que se lesionó en enero fue la izquierda. Esta tarde está previsto que se someta a pruebas médicas, pero no pinta bien la cosa, lo dice el capitán Oier Sanjurjo.
Buena pinta no tiene, hay que ser honestos, y la vida sigue adelante y de todo se sale, ¿no? Que si no, que me lo digan a mí también.
Además, en Valencia sigue la preocupación por el nuevo Mestalla.
¿Cómo se da la reunión? Positivo, constructivo.
Presidente, dicen las peñas que ustedes les tiran del local como venganza por el escrito que hicieron. ¿Qué le parece?
¿A alguien de la reunión nos puede decir algo más, por favor?
Es el presidente del Valencia, Nil Murci. Se ha reunido esta mañana con el alcalde de la ciudad para ver cómo y cuándo pueden retomar las obras del estadio. Joan Ribó ha sido más tajante y exige hechos concretos. Nahuel Miranda.
Segunda reunión de Anil Murti en el Ayuntamiento de Valencia, en esta ocasión con miembros del consistorio a nivel local, con Joan Ribó, alcalde de la ciudad, y con Sandra Gómez, la vicealcaldesa de Valencia. En juego la ATE, la Acción Territorial Estratégica, que regula la construcción del nuevo Mestalla, una ley que tiene que ampliar el Valencia Club de Fútbol si quiere llegar a los plazos de construcción del nuevo Mestalla. El consistorio busca un compromiso más firme por parte del Valencia. Habla concretamente de construir el polideportivo que estaba previsto para el barrio de Benicalap desde el año 2007 y que el Valencia empiece los contratos de obra de cara a la construcción del nuevo Mestalla más allá de 2021, de mayo de 2021, para poder ampliar esa ATE que permita al Valencia poder construir su nuevo estadio en tiempo y forma.
Hablando del Valencia, el club che ha alcanzado un acuerdo con la Atalanta para la cesión de Piccini hasta junio de 2021 con opción de compra.
Y ya es oficial, los sorteos de la fase de grupos de las competiciones europeas se llevarán a cabo en Nyon.
El 1 de octubre se celebrará el sorteo de la Champions y el 2 el de la Europa League.
En tenis, además, pendientes de un fenomenal Pablo Carreño.
El asturiano se ha clasificado para las semifinales del US Open tras vencer en 5 sets al canadiense Shapovalov y repite presencia en esas semis del torneo neoyorquino 3 años después. Peleará por un puesto en la final el viernes contra el alemán Zverev. Sonido de Eurosport.
Creo que poca gente se lo podía creer y obviamente que ya que estás aquí, ¿no? Pues quieres ganar, ¿no? Quieres seguir. Pero bueno, enfrente todavía quedan rivales durísimos.
Además, en baloncesto, en los playoffs de la NBA, ¿qué partidos se juegan hoy?
Celtics-Raptors a las 12:30, 3-2 gana Boston en esa semifinal, así que el campeón roza el KO. Y a las 3 de la madrugada, Nuggets-Clippers, 2-1 pierde Denver. De anoche, triunfo de Miami ante los Bucks, Milwaukee ya eliminado, y triunfo de los Lakers ante los Rockets, 2-1 ganan Los Ángeles.
Además, cerramos con balonmano.
Hoy se juega casi íntegra la primera jornada de Liga, el campeón el Barça se estrena en casa del Anaitasuna a las 8:30.
Hay ganas, de balonmano también, por supuesto, para contarlo aquí en la sintonía de Radio Marca. Mucho por contar también en el Tour de Francia, 72 kilómetros para llegar a la línea de meta. Sigue en cabeza Mathieu Ladagnou, el corredor del conjunto Groupama FDJ, que sigue teniendo esa ventaja situada en torno a los 2:45 con respecto al pelotón. Y en la Tirreno Adriático, por cierto, ha ganado Michael Butz, el corredor del conjunto Education First, por delante de Rafał Majka. Así que se anota la tercera etapa, el ciclista canadiense, de la prueba que se está corriendo en tierras italianas. Nuria, será por ciclismo, anda que no tenemos. Este año todo agolpado, todo apelotonado, es lo que nos gusta.
Sí, todo el calendario ahí comprimido. Pero bueno, contentos.
Y lo contamos, hombre, claro que sí. Y lo contamos que llegamos a las 4:10 de la tarde, las 3:10, si nos escuchas desde Canarias. Enseguida continuamos con ese final de etapa de esta undécima jornada del Tour de Francia 2020. We'll be right back.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
¿Pasas las noches en vela porque no puedes dormir con este calor? ¿Te cuesta relajarte porque no hay competiciones deportivas? No te preocupes, nosotros tenemos el remedio perfecto, porque todos los viernes Natalia Freire prepara en la Deporteca un cóctel refrescante de cine, literatura y música. No lo olvides, en verano, todas las noches, de los viernes a la 1:30 de la madrugada y cuando tú quieras en el podcast, escucha en Radio Marca la Deporteca con hielo. Digo, con Natalia Freire.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
En Radio Marca, el Tour de Francia.
Camino de Poitiers, el final de la undécima etapa de este Tour de Francia. Una jornada, es verdad, más tranquila que la de ayer. El recorrido, el perfil era prácticamente idéntico. Llano, sin dificultades montañosas, salvo una copa de gota de cuarta categoría que acaba de sobrepasar precisamente Mathieu Ladagnou, el corredor cabeza de carrera. Pero hoy no había ese miedo a la acción del viento, hoy no había ese temor a que Eolo hiciera de las suyas. ¿Cómo te gusta eso, Barredo, barriendo para casa?
Fue buena la de ayer, ¿no? No me acuerdo cómo fue, pero dijiste y que el final y Eolo hagan de las suyas, algo así, o que la velocidad y Eolo hagan de las suyas. No, a ver, antes
ha visto la barba, clink caja,
Sí, sí, antes no. quería hacer un pequeño apunte sobre lo que estábamos comentando, ¿no? De esas alianzas que antes quizás estaban, partían ya desde días anteriores en los hoteles, en esas salidas. Hoy en día el ciclismo es un deporte extremadamente profesional, con muy pocas variables fuera del control de los equipos, ¿no? También como reflejo de la sociedad, pues no existe ese contacto entre los corredores, ya no solamente en el Tour de Francia, porque este año sabemos que es especial y los corredores, cada equipo tiene su propia burbuja, pero incluso en años anteriores, yo recuerdo en mi época terminar de cenar y estar con otros corredores de otros equipos, tomando un colacao, tomando un café, tomando una menta poleo, hablando, discutiendo, riéndonos.
¿Cuántas mentas poleo te has tomado tú? A ver,
muchas.
Sí.
Pero eso hoy en día no existe, ¿no? Hoy el corredor prácticamente termina de cenar y casi te diría que muchos equipos no tienen contacto casi ni con sus propios compañeros, solamente con el compañero de habitación. Están pues con el teléfono
en este
móvil.
Tour, porque en este Tour, Carlos, además es diferente, porque ya sabes que incluso hay equipos...
Por la burbuja.
Claro. Que no están ni siquiera durmiendo con un compañero en la habitación.
Eso es, están en habitaciones individuales.
Y es una locura, ¿eh? Los dispositivos que están montando los propios equipos, más allá de lo que permite, de lo que pide el Tour, ¿eh? Por
incluso,
eso,
¿no? Por ejemplo, Nacho, sí. En relación a lo que estabas diciendo, hay burbuja dentro de la burbuja. Hay como dos partes de no solamente la entre corredores, sino entre el staff, hay dos grupos de trabajo para que no se mezclen entre ellos y prevenir todo este tipo de situaciones que se pueden dar, ¿no? Y que hasta ahora se están controlando.
¿Cómo es eso de la doble burbuja?
Pues eso, me consta que hay algún equipo.
Hay grupos que tienen dos. Te lo cuenta el enviado especial.
Pero, no sé. Barredo, espérate.
Pero Barredo está ahí.
Te va a pisar la información, Barredo.
No, hay equipos que tienen dentro de su grupo de trabajo, además de los corredores, los fisios, masajistas, médico, mecánicos que hacen carrera y directores, después tienen otro grupo de trabajo que son auxiliares, que son también algunos de ellos masajistas, los cocineros y gente que les va a hacer la compra. Hay equipos que utilizan sus colchones particulares para cada corredor y van poniendo los colchones por delante, y entre esos dos grupos de gente no existe prácticamente contacto.
Al final te lo ha reventado la Varga. A ver, añade algo ahora.
No, a ver. No, hay más cosas, lo que decíamos, por ejemplo, otras medidas que han tomado para intentar evitar contagios. Movistar tiene unas máquinas de aire especiales que las ha metido tanto en las habitaciones como en los autobuses. El UAE Emirates de Machín y Pogačar, además de dormir en camas individuales, en habitaciones individuales, por ejemplo, tiene un equipo de limpieza que va antes que los corredores al hotel para limpiar no solo la habitación, sino hasta los cubiertos, ¿no? Donde van a cenar esa noche, la mesa, todo, ¿no? Antes de que llegue un corredor ya tienen todo limpio por el propio personal del UAE, que no es algo que ponga el Tour de Francia, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, había otros equipos también, creo que es el de Koenig o el CCC, uno de los dos, que lo que decía Carlos, que hay dos grupos de personas que todavía no se han visto en el Tour, precisamente por lo que ha ocurrido, ¿no? Que hay gente, sobre todo los que hacen las compras fuera, los que van a comprar agua y los diferentes materiales, ellos no tienen contacto directo con los corredores para que no ocurran cosas de este estilo.
Al final, José, los equipos, tú que has estado con Burgos, que habéis estado en diferentes carreras ya, ¿cómo os organizáis? ¿Hay alguna particularidad que hayáis puesto también en marcha vosotros?
A ver,
no todos tienen el pastizal que tiene, ¿no? Ineos o de Koenig, ¿no? No todo el mundo puede hacer lo mismo, hay que ingeniárselas, cada uno a su manera.
Correcto, yo sí que era sabedor de la doble burbuja, es decir, dentro de equipos se forman incluso doble burbuja, incluso, no es nuestro caso, pero hay personas dentro del staff de equipos que se llaman de hospitality, que se dedican a recibir patrocinadores y demás, y únicamente por ese aspecto sí siguen yendo patrocinadores al Tour, que entiendo que seguirán yendo, porque al final el Tour es un escaparate muy grande. La realidad es que esa doble burbuja es para que la gente que recibe patrocinadores nunca esté en contacto también con los mismos corredores. Pero nosotros, sobre todo en un equipo más modesto como es el nuestro, lo que impera es el sentido común. Nosotros sí que hemos estado en una vuelta a Burgos que la verdad es que sí que ha estado todo bastante bien. Estábamos en un hotel, que sí que en el hotel éramos varios equipos, pero cada equipo teníamos nuestro salón-restaurante y únicamente bajábamos de las habitaciones para ir al restaurante y después volvíamos a las habitaciones. Y después sí que hemos visto casos más alejados, como yo vengo esta semana pasada, estuve en Italia, y en un mismo salón éramos tres equipos comiendo y gente del hotel comiendo. Es decir, ahí ya también es el sentido común de los equipos y las restricciones que la misma organización ponga en sus propias carreras. Pero sí que también éramos sabedores de equipos que hay de la doble burbuja, sobre todo para las compras. Al final una persona que durante un tour, una vuelta a tres semanas, una vuelta a España, se necesita ir a comprar casi a diario, y hay equipos que tienen esas personas que se dedican únicamente a ir a los supermercados y demás, hacen la compra, la entregan en el hotel y nunca se mezclan con la otra burbuja. Y en lo que a nosotros respecta es eso, sobre todo sentido común. Antes en otras vueltas de 3 semanas podías visitar familia, podías visitar gente, recibías a gente en el autobús que te conocía. Eso ahora se ha terminado. Mientras dure todo esto, sabemos que tenemos que ser conscientes que este es un tema grave y por el bien del ciclismo tenemos que respetarlo, y el único contacto que tengamos va a ser solo con la burbuja formada por el mismo equipo.
No queda otra, Oli. Muchas veces hemos visto, ¿no? Y nosotros cuando estamos en carrera, cruzas con auxiliares de los equipos, con gente que, lo que decíamos antes, uno va a comprar agua, el otro los hielos, el otro falta algo para los bocadillos o para la alimentación, vamos, de los ciclistas, o el suavizante, ¿no? El detergente para la ropa, o no sé, cosas, claro, mundanas del día a día que todo el mundo necesita, incluso las caravanas, ¿no? Del Tour de Francia, y esa gente, claro, está más expuesta. Había que tomar una medida, ¿no? Un control para evitar o por lo menos minimizar los riesgos.
Sí, bueno, oye, por desgracia todos tenemos que convivir con esta situación, ojalá que sea lo menos posible, y desde luego pues hay que tomar medidas, ¿no? Fíjate que en el deporte en general pues están cumpliendo a rajatabla unos protocolos pues muy rígidos, ¿no? Y en este sentido, en el Tour, bueno, en el ciclismo en general, ¿no? Me parece que todavía hay que ser pues más restrictivo, en el sentido de que es una caravana pues prácticamente de 3.000 personas que se mueve diariamente, con el peligro que representa, ¿no? No es lo mismo un equipo de fútbol al que aíslas en una burbuja, en un hotel, por decirlo de alguna manera, o en una ciudad deportiva, y no tienen más contacto que ese y el de su casa, el de su familia, ¿no? Aquí estás constantemente en movimiento, cada día estás en una ciudad, en contacto, no directo con la gente, pero siempre, pues evidentemente, corres o puedes correr el riesgo. Fíjate el otro día cómo estaba la subida al Peiresurde, por ejemplo, ¿no? Con gente que la tenías a menos de un palmo de tu cara cuando ascendían los ciclistas, y muchos, por desgracia, sin la mascarilla, ¿no? Es decir, están muy expuestos, yo creo que más expuestos que un jugador de fútbol, un jugador de baloncesto, que tiene un entorno muy particular y mucho más cerrado, ¿no? Aquí es el contacto diario con los hoteles, que evidentemente pues también confiamos en que cumplan todo el protocolo de desinfección y tal, pero desde luego es complicado, ¿no? Y por eso ha sido tan complicada el hilvanar una temporada de ciclismo, aunque haya llegado tarde, pero de momento estamos afortunadamente disfrutando con el Tour. Ahí está, Dios quiera que pueda llegar a París y que a partir de ahí pues vivamos también el Giro y la Vuelta. No lo tenemos fácil cuando el propio director general de la carrera es uno de los infectados, ¿no? Eso quiere decir, pues, el riesgo que representa el dichoso virus, ¿no? Pero bueno, lo importante, yo decía que ayer era un triunfo del ciclismo, de los corredores, de los equipos, que los ciclistas, que los profesionales, que al fin y al cabo son los artistas de todo este circo, pues no haya caído ni uno, ¿no? Me parece muy estricto el reglamento de que cuando hay 2 positivos en un equipo, sea quien sea, pues el equipo entero se vaya para casa, pero desde luego hasta el momento, y toquemos madera, esperemos que la situación se mantenga como está ahora, que los ciclistas estén ahí en plenas condiciones físicas y sobre todo pues cumpliendo a rajatabla lo que nos indican las autoridades, y de momento eso ya será un triunfo, y ojalá no será una temporada clásica igual que las otras, será una temporada diferente, ¿no? Ya es diferente correr el Tour de Francia y vivirlo en el mes de septiembre con menos público, con menos pasión, pero oye, al fin y al cabo, si se acaba la competición, yo creo que es bueno para todos, para los aficionados, para los espectadores, para la gente que amamos el ciclismo, y lo que es más importante, ¿no? Para la rentabilidad del deporte, es decir, aquí hay unos sponsors que han puesto mucho dinero, que quieren sacar una rentabilidad de esa inversión, la agradecemos profundamente, pero claro, quieren esa contraprestación, que es que las carreras se celebren, porque si no, es el dinero tirado absolutamente a la basura, ¿no? Si cerramos el Tour, cerramos la Vuelta y cerramos el Giro, creo que será una temporada no perfecta, no la mejor, la recordaremos siempre, pero por lo menos habremos salvado el ciclismo de toda esta debacle que estamos padeciendo, ¿no?
Sería importantísimo, ojalá que el Giro y la Vuelta, y bueno, todo lo que rodea, ¿no? Las clásicas también, se pueda seguir celebrando. Sería, vamos, un éxito para este deporte. El Tour, yo creo que ya, bueno, nos queda la mitad, ¿no? Pero podemos seguir tocando madera de que la cosa va para adelante y más o menos con total normalidad. Pero hay que intentar eso, que a ver si el resto también se pueden sacar adelante, porque más que nada porque, vamos, es una gran noticia, porque por bien de la salud del resto, porque los protocolos son tan férreos que si hay cualquier problema pues nos vamos a tener que echar el cierre, pero vamos, sería la mejor de las noticias el completar estas grandes vueltas. Por cierto, pensando en el Giro y en todo esto, a Geraint Thomas también he estado viendo ahora el Tirreno y demás. Les estamos viendo delante, les estamos viendo bien. ¿Vosotros veríais factible que alguno de los que está en el Tour de Francia doble Tour y Giro este año, o al final con el Mundial de por medio, luego la Vuelta y demás, el que quiera hacer dos va a tener que hacer Tour y Vuelta?
Uf, a mí personalmente me parece muy muy complicado, sobre todo no por doblar, sino por las circunstancias del año y pensando también en la temporada 2021. Sería hacer dos grandes vueltas después de un periodo de muy poca competición. Algunos corredores pues incluso con dificultades para poder entrenar con normalidad, los que residían en países con confinamientos, y sería una carga competitiva muy alta, creo, a las alturas de año que estamos, insisto, pensando en el 2021. Seguro que algún valiente hay, pero con opciones reales de disputar a mí me parece muy difícil.
De disputar, yo creo que no habrá nadie que doble, y el que haga las dos será algún corredor que su destino sea buscar fugas, pero que pueda buscar 2, 3, 4 días la fuga y el resto ir guardando para no gastar en exceso. Algún corredor de este tipo puede haber, pero creo que con opción de disputar no veo a nadie del top 10 del Tour haciendo el Giro a disputar.
Sí, estoy bastante de acuerdo. De los primeros espadas, seguro que ninguno de los jefes de fila, o creo que ninguno, vamos, es mi impresión, ¿no? Posiblemente luego alguno se decida en función de lo que pase en el Tour y quiera, pero es complicado este año por la intensidad que representa y lo comprimido que está el calendario, porque además hay otras carreras, ¿no? Y aquello que alguna vez, o que muchos años vemos, ¿no? El típico ciclista que disputa las tres, que hubo temporadas pues que era habitual en algunos corredores, recuerdo pues los años de Marino Lejarreta o del propio Eduardo Chozas, por ejemplo, ¿no? Que era tremendo, ¿no? Disputar la vuelta en abril, después se iban al Giro y acaban la temporada en septiembre se iban al Tour y acaban la temporada posteriormente con la empezaban con la Vuelta, ya lo diré, seguían con el Giro y acaban con el Tour, ¿no? Las tres grandes. Eso este año, entre otras razones, es imposible porque, si no me equivoco, José, creo que hay una semana que se solapan, ¿no? El Giro y la Vuelta a España.
El final del Giro es el principio de la Vuelta.
Eso es, hay algunos de que se solapan, o sea que hoy, este año sí que es materialmente imposible, ¿no? Habrá algún valiente que posiblemente sí lo intente sin tanta presión de ir por la clasificación general, pero se está perdiendo también bastante aquello, ¿no? Hasta el punto de que hemos vivido años que había ciclistas, y hablo de los jefes de filas, que prácticamente corrían el Tour y se iban para casa. El caso de Armstrong, por ejemplo, ¿no? Yo siempre valoro el trabajo de otros ciclistas como Froome, que iban a disputar el Tour, pero luego además siempre ha tenido un respeto absoluto y ha venido a la Vuelta a disputarla y a ganarla, ¿no? Y eso yo creo que también hay que destacarlo en gente como Chris Froome, ¿no? Armstrong hacía su calendario que era el Tour y parecía que solo el Tour era el ciclismo para él, ¿no? O sea que, bueno, ha cambiado también mucho el ciclismo, la exigencia física, ahora las escuadras son muy potentes y numerosas, y desde luego pues es evidente que en una temporada normal dividen sus escuadras. Este año pues ya has visto que hay corredores que tenían fijado en el calendario, José, el Giro de Italia, y que finalmente sí que están en el Tour porque no sabemos o no saben lo que pasará en el Giro, si se correrá o no se correrá, ¿no? Si todo más o menos se mantiene como estamos, yo creo que el Giro se disputará, pero ante esa duda, pues gente como Soler, que era jefe de filas de Movistar, o el propio Carapaz, pues al final decidieron incluirlos en las formaciones del Tour a la espera de lo que suceda en el Giro, ¿no?
Yo personalmente lo veo que es imposible que doblen Tour y Giro. Es más, lo veo hasta complicado que doblen Tour y Vuelta, teniendo en cuenta la excepcionalidad de este año, que han tenido un parón de 2 meses, que no han tenido una aproximación clara al Tour de Francia con competiciones previas, que eso también es importante en el ciclista, el nivel de competición. Vamos, lo veo hasta complicado. Es verdad que algún corredor sí que doblará Tour y Vuelta, y además le beneficia, ¿no?, al ser la misma empresa, ¿no?, de ASO. Pero lo veo difícil, pues, teniendo en cuenta, todo, como digo, la excepcionalidad del parón que hemos tenido 2 meses.
Y el tema del Tour y el Giro es que no hay ni 2 semanas siquiera de diferencia, y está el Mundial de por medio. O sea, me parece,
claro, ese es el tema.
No, brutalidad, pero yo creo que este año para los del Mundial van a llegar a una condición brutal después de este Tour. Y que sea tan duro, por ejemplo, Peter Sagan ha dicho esta mañana que está dudando si ir porque es demasiado, quizás sea demasiado duro para él. Es una pena, porque que Sagan no esté en un Mundial pues siempre es un bajón, pero bueno, eso da muestra de lo complicado que va a ser esta edición mundialista en Imola.
Oye, hoy que es jornada, pues propicia, perdón, acaba.
Sí, no, solamente decía un breve comentario, que mundial al que no están los planes de Chris Froome, que además hablando estamos viendo que están muy lejos, ¿no? En el terreno adriático, tanto Nibali como Chris Froome, no sé cómo estáis viendo a ambos corredores, no sé si alguno de vosotros está siguiendo la carrera del terreno adriático, pero me sorprende un poco Nibali, ¿no? Es verdad que no tiene nivel competitivo, está arrancando, como quien dice, inicio de temporada, pero sí, es un poco sorprendente.
Es tomárselo con otra filosofía, ¿no? Con de otra manera, ¿no? La Varga, por cierto, no sé si habéis podido ver un vídeo que hizo la RAI para promocionar el Giro de Italia, ahora que ha salido el tema, el vídeo que hizo la RAI precioso para promocionar el Giro de Italia, alucinante, Oli.
Precioso, la piel de gallina.
Es un recorrido por la historia del ciclismo.
El Giro eso lo explota muy bien, sí, José. Sí, sí. Ese tema de promocionar la carrera y de las sintonías musicales, recuerdo aquel año con Pavarotti, por ejemplo, es decir, que te toca, que te llega al corazón.
Bueno, suena, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que suena de fondo, de hecho, de Pavarotti.
Exactamente. Yo siempre digo una cosa, que es decir, el amor que hay al ciclismo en Italia no lo ha vivido en ningún otro país del mundo. O sea, aquello es fervor, son las ciudades, los pueblos volcados, se visten de rosa, las invasiones que hay en línea de meta, muchas veces con una anarquía tremenda muy propia del país transalpino, ¿no? Pero yo lo que he vivido en Italia, en los años que estuve en el Giro de Italia, no lo he vivido, francamente, ni en el Tour ni en la Vuelta, ¿no? Tienen un amor por la bicicleta, por el ciclismo, por los ciclistas, y una devoción que a mí me dejó impresionado, y el primer año que estuve en Italia, que creo que fue en el año 89, en el Giro, me impactó de una forma tremenda, y desde entonces, pues, hombre, no te voy a decir que sea un italiano más, pero tengo un cariño especial a Italia por eso, porque es que alucino ver el trato que tienen con el Giro, van a su aire, siempre lo han organizado ellos, no es el caso, por ejemplo, de la Vuelta a España, que ahora pues ha firmado esa alianza comercial con el Tour de Francia, y me parece que es el país que vive con más intensidad el mundo del ciclismo, de los que yo conozco, ojo, supongo que en Colombia pues opinarán lo mismo, o en algunos otros países, pero o el propio País Vasco, ¿no? Dentro de lo que es el España, pero lo de Italia para mí está a otro nivel.
Por cierto, acaban de pasar por ese perdóname, Calleja, acaban de pasar por el sprint intermedio, primero ha sido la Dañu, que le están bajando la diferencia con bastante rapidez, está ya por debajo de los 2 minutos, el segundo ha sido Sam Bennett, tercero ha sido Morkov, que se ha metido por medio y le ha quitado puntitos a Peter Sagan, y cuarto ha sido Sagan en ese sprint, sigue sumando puntos y algo más de ventaja Sam Bennett en la pelea por el maillot verde. Luego es verdad que Sagan ahí se hace fuerte en las etapas con cierta dureza, que se infiltra en fugas, pero de momento le está saliendo un grano con el corredor irlandés del conjunto de Conning Quick Step, que también quiere pelear por ese maillot verde, le quiere privar de su octavo entorchado a Peter Sagan, y ahora estaba cobrando algo más de ventaja en esa clasificación en la que mantienen esa batalla tanto el irlandés como el corredor eslovaco del conjunto Bora. Recordábamos ese vídeo, se puede consultar en las redes sociales, es un vídeo de Nibali saliendo del garaje, yendo a entrenar, y por el camino en una ascensión se va cruzando con lo más granado de la historia del ciclismo italiano, con Coppi, con Bartali, con Girardengo, con Binda, con Saroni, con Moser, con Pantani. Estaré dejando alguno más, ¿no? Sí, no recuerdo ahora mismo, con todos. Un vídeo de la RAI espectacular.
Las retransmisiones también pues mencionan a otros corredores, ¿no? Como el propio Indurain. La verdad que es un vídeo espectacular que se puede ver en marca.com y que habla, como decía Oli, de lo que es el ciclismo en Italia, y sobre todo además poniendo de protagonista a Nibali, ¿no? Ahora yo creo que todo el mundo que hemos visto ese vídeo, no podemos ir otro con otro corredor en la próxima Cosa Rosa. Hay que ir todos con Nibali.
Bueno, Jaume Ortega, ¿no? Pues el favorito. Tú eres muy de Nibali, yo también, pero bueno.
Pues Nacho, al no final se está viendo nada de Nibali en la terreno,
Eso él es un veterano que sabe regularse perfectamente. Lo que no puede estar ya es hacer esfuerzos ahí en terreno sin venir a cuento.
Es cierto
se está
que
regulando para llegar en su momento. Y a verás cómo en el Mundial está bien.
Hombre, en el Mundial encima de su casa.
Como bien apuntaba Íñigo, quizás a Froome y a Nibali no se les está viendo al nivel que podríamos esperar en este terreno adriático. Quizás de Froome es un poco más esperable después de las carreras previas al Tour, ¿no? Que también le vimos pues incluso trabajar para Bernal, poniéndose el mono de trabajo. Pero yo en Nibali tengo mucha confianza. Estoy seguro que cuando se vaya acercando la carrera rosa, irá encontrando ese golpe de pedal, y a medida que pase la carrera cada vez irá a más, y es el corredor
que para un Giro de Italia pueda hacer que la carrera no siga un guión preestablecido como quizás estamos viendo en este Tour de Francia. Para mí es el único a día de hoy que siguen profesionales que puede hacer algo inesperado que está fuera de los guiones de directores y de la gente que está siguiendo incluso la carrera.
¿Pero eso por qué pasa? ¿Porque no tiene nada que perder?
No, no, porque
lo ha hecho cuando tenía que ganar.
Ya, pero también, por eso, pero ¿por qué el resto no lo hace ahora?
Pues porque no puede, también tienes que tener una calidad brutal para hacer lo que él hace, y luego también, como no puede ganar quizá de otra forma...
Claro, de
pues
la otra forma tiene que buscar, eso es.
Como lo hizo al final era un poco en sus últimos años.
Hacía lo mismo, era un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando no, porque también hay una realidad, el Trek quizás no tiene un bloque equiparable a Ineos de ahora o al Jumbo Visma de ahora, con lo cual necesita llevar la carrera a su terreno, ¿no? Buscar situaciones favorables para sus intereses, y eso solamente se consigue con movimientos inesperados.
¿Cuál ha sido el movimiento que más os ha gustado, Oli? Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Cuál ha sido, pues eso, de esas batallas, de esas etapas que tenéis ahí en mente, de las grandes vueltas, de momentos históricos del ciclismo de hace años? Pues eso, etapas, hablabais ahora de Nibali, de aquel giro que le levanta Krasbeck y compañía, Fuenteré con Contador y demás. ¿Con cuál os quedáis, Oli? Empiezo por ti, ir pensando ahí los pues... demás y ahora me vais contando.
Yo quizá por afecto, porque eran los años que estaba más metido en el ciclismo, porque lo viví en directo y por lo que representó la figura de Miguel Indurain, para mí el ataque de Miguel Indurain camino de Lieja, en aquella etapa que acababa en Lieja, que era prácticamente el recorrido de la Lieja, ¿no? En el Tour de Francia, un ataque descomunal, prácticamente era Miguel contra todo un pelotón, tirando el clash de Tony Rominger, tirando la 11 con Jalabert y compañía, pues se metió el tío una contrarreloj prácticamente de 20 kilómetros, metiendo pues más de un minuto al pelotón, ¿no?
El día antes de la crono, ¿no? Que no se lo esperaba nadie.
El día antes de la crono de Uy, que también ganó, que ganó el propio Miguel, ¿no? Aquello fue espectacular. Al final ganó Bruinel, que además se vistió de amarillo aquella jornada en Lieja, en su país, en Bélgica. Pero aquel movimiento de Miguel, vamos, seguro que vosotros que sois enfermos como yo del ciclismo lo habréis visto en vídeos, pero el que no lo haya visto, por favor, que está en cualquier red social o en YouTube, lo tenéis colgado. Aquello es ciclismo de un nivel. Fue una contrarreloj espectacular, y al día siguiente efectivamente se cascó otra contrarreloj en la que Bjarne Riis fue segundo, que Bjarne Riis ya empezaba pues a destacar como corredor aspirante a ganar grandes carreras, ¿no? Anteriormente había estado en equipos en Italia ya pues ganando etapas y tal, en el Giro y eso, pero ahí es donde ya se empezó a consolidar y se vio como un posible ganador de grandes pruebas por etapas, ¿no? Yo me quedo con aquel, posiblemente habrá habido muchísimos y mejores, y en etapas de montaña, recuerdo también grandes hazañas de Chiappucci, escapado camino de Sestrier durante prácticamente toda la etapa. Pero aquel movimiento de Miguel yo lo tengo grabado y, vamos, me puso auténticamente la piel de gallina.
Me acuerdo cómo se abrían, ¿no?, en aquellas subidas los demás, es lo que tú decías, ¿no?, ni los de la 11, ni nadie pudo seguir aquel ritmo. Corredores que a priori también estaban más adaptados a ese terreno, nadie fue capaz de seguir el ritmo de Miguel Indurain. Pensadlo el resto y ahora a la vuelta lo comentamos, ¿vale? Que son las 4:37, 3:37, si nos escuchas desde Canarias. Le quedan 54 kilómetros todavía por recorrer a la Dañu, sigue líder, pero todavía la cabeza de carrera tiene, pues nada, un minuto de ventaja, con respecto al pelotón, que viene tirando, que viene ordenado, que sabe que va a echar abajo esa fuga y que, como decimos, esto se va a jugar entre los favoritos al sprint en una volata, esperemos que limpia y sin incidentes. Así que ahora seguimos tirando de anecdotario, echamos mano de la historia y recordamos más grandes etapas que nos ha dejado el mundo del ciclismo a lo largo de todos estos años. Estamos en Radio Marca, es la etapa número 11 de este Tour de Francia.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Pero hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la Liga Fantasy Marca cargada de novedades. Mantén tus ligas privadas de la temporada pasada. Personaliza tus ligas. Tú decides clausulazo o no. Y además juega los partidazos donde competirás en un único partido para ser el mejor manager en cada jornada. Entra ya en laligafantasymarca.com o descárgate gratis la nueva app del mejor fantasy de la temporada. La Liga se juega en Fantasy.
Me acuerdo el día que debutó Ansu Fati con el Barça, que llamamos a su padre, a Bori Fati. Así que hoy ha marcado su primer gol con la selección española. ¡Hola, Bori!
Sí, Juanma aquí.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. No,
mira, escucha el gol de Ansu, narrado por Lama, en tiempo de juego. A ver si te gusta.
¡Ansu recorta! ¡Ansu chuta! ¡Palo, gol, 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 gol!
Te digo una cosa, Ansu es bueno, pero Lama es muy bueno, ¿eh?
Lama es más bueno.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Hijos del fútbol, soy la Liga.
La Liga está muerta. No puede ser.
Habéis venido a vivir otra Liga. Y otra Liga viviréis. ¿Qué haríais sin fútbol?
Leeríamos el gol.
Las cifras se contagian.
O revistas del corazón. Amigos futboleros, ¿estáis dispuestos a renunciar a una Liga por un maldito virus? Puede que nos quiten el poder ir a los estadios, pero nunca nos quitarán el fútbol. A ver, bájame la música, el ambiente y la gente vitoreando. Eso es ahí. Solo un poco de campo abierto y cierro.
La Liga vuelve a Radio Marca y con ella, a diario, T4 Marcador y toda la programación de Radio Marca. Porque recuerda que en Radio Marca, el deporte es nuestro.
¿Las sacas también con mascarilla? Madre mía.
En Radio Marca, el Tour de Francia.
Kilómetros quedan para que acabe esta etapa, 51 para ser exactos, y sigue por delante la Dañu, el valiente de esta jornada, camino de Poitiers. En total eran 168 kilómetros de recorrido, y ahí tenemos al ciclista galo del conjunto Groupama FDJ intentando abrir camino. Lo tiene complicado, eso es cierto. Está él también prácticamente entregando la cuchara, porque tiene medio minuto de ventaja sobre el pelotón que se le va a echar encima prácticamente ya. Así que toca pensar en kilómetros, siguiendo el ritmo del pelotón, preparándonos para una volata que se presume emocionante, porque hoy sí todo el mundo tiene que llegar repleto de fuerzas, de ambición y seguro que también en su mayoría de confianza para tratar de derrocar a Bennett o a Caleb Ewan, que son los dos grandes favoritos para hacerse con la victoria en el día de hoy. Tendríamos ese frente a frente, ese cara a cara de entre los dos hombres más rápidos, si no fuera porque el resto se van a intentar colar en esa fiesta, fiesta ciclista, como decíamos antes, y vamos a repasar con nuestra gente en el día de hoy, con este pelotón de Radio Marca, recordando grandes momentos. Oliván nos ponía sobre la pista de aquella etapa camino de Lieja en 1995 con José Manuel Oliván, pendiente de Miguel Indurain, que puso el Tour patas arriba un día antes de lo esperado. Y yo quería saber qué más etapas inesperadas también sacuden la retina del resto de integrantes de este pelotón. Álvaro Calleja, tú así a bote pronto, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál se te viene a la mente? ¿Has tenido para pensar, eh?
Podría quedarme con cualquiera de Alberto, ya fuera la de Formigal, la de Fuente Deu, incluso la de Alpes de aquel Tour en el que iba a Voy Creer de amarillo, pero por la importancia que tuvo, por lo listo que fue, porque supo elegir el momento perfecto para explotar el Tour y para quedarse con el liderato, ya no solo de la carrera, sino con el del propio equipo, me quedo con la de Carlos Astre a pie de Alpe d'Huez. Creo que lo de aquel día fue espectacular, ha quedado en los anales de la historia de este deporte por lo listo que estuvo, porque estaba con Frank Schleck, con Andy Schleck en el mismo equipo, en aquel Saxo Bank, en el CSC, y supo elegir muy bien el momento para que los planes de los hermanos se fueran al garete, para que Bjarne Riis tuviera que decantarse por él, y creo que le echó un par de narices y se llevó el Tour de Francia por convencimiento, por valiente y porque supo hacerlo en el momento ideal.
Ahí sí que es verdad que fue, como decía Oli, como era lo decía Mínguez, un tiro un muerto, ¿no? Una bala un muerto o algo así, era lo que decía Javier Mínguez. Pues esto fue igual, un ataque para ganar un Tour de Francia.
Sí, fue espectacular lo que hizo Carlos Astra aquel día. Además que atacó, se fue, recuerdo, Denis Menchov a su rueda, les cogió el grupo y antes, a dos metros de que el pelotón le pasara por encima, volvió a atacar y ya no hubo quien resistiera el ataque de la Abulense. Yo lo tengo en la memoria como si fuera ayer. Creo que fue una etapa espectacular, una subida increíble, y qué mejor que ganar el Tour de Francia que en Alpe d'Huez, de abajo, desde pie de puerto hasta la cima de la extensión.
A ver, ¿con qué te quedas tú, Barredo? ¿Cuál es tu momento especial?
Yo soy muy malo para recordar estas cosas. A mí se me vino a la mente también la que comentó Oli de Lieja de Indurain. Pero pensando un poco, me gustaría destacar un movimiento colectivo de la ONCE. No recuerdo si fue en la vuelta del 99, 2000, 2001, no recuerdo ahora. En una etapa en Zaragoza.
Yo te lo busco,
Por el viento. Que bueno, como después competí en ese equipo, tuve compañeros y demás, pues me contaron que en esa época pues no teníamos las tecnologías que tenemos hoy en día para mirar direcciones de viento, intensidades, desarrollos de corredores y demás, pero Manolo, que siempre fue un pionero en todo este tipo de acciones, pues creo recordar que montó a los corredores, creo que un 55, igual me equivoco y era un 54, y al final consiguieron reventar
ganó Igor,
el pelotón.
La etapa.
Ganó Igor, sí, ganó Igor y creo recordar que se
la
puso Joseba de líder, 2001, ¿no? Pues ese tipo de movimientos que como bien decíamos, son inesperados, son en bloque y para mí son casi tan o más bonitos que cuando se hacen casi de forma individual.
Yo tengo una y es reciente, ¿eh? Hombre, a mí ya hemos dicho antes que mi corredor preferido es Vincenzo Nibali, porque él siempre va al ataque, pero hay una etapa que es la de Froome en el Giro de 2018, cuando ataca de lejos, 80 kilómetros de meta, y le mete una minutada a Dumoulin y a Pinot, que yo esa etapa la viví, vamos, de pie, tirándome de los pelos, alucinando con la que preparó Froome aquel día para ganar el Giro de Italia, cuando ya todos le daban por muerto, ¿no? Y cómo sufrió Dumoulin para intentar agarrarse, para intentar no perder distancia, pero al final llegó, pues Dumoulin llegó a 3 minutos
el 23, descenso de Reichenbach, ¿no? Que todavía hoy le dices, ¿no? Que vaya bajada, que se fió ahí de Reichenbach para que le ayudara en el descenso, y le salió rana la cosa.
Una brutalidad aquella gesta de Froome.
José Cabedo, ¿tú con cuál te quedas?
Sí, coincido con ese día, porque además era la etapa 19, si mal no recuerdo. No sé si era la última gran etapa de montaña o la penúltima, y estaba eliminado ya Froome, eliminado entre comillas, porque iba más de 3 minutos, creo recordar. Y apostó todo a ganar el Giro, y lo importante también, aparte de que ganara el Giro y completara las 3 grandes vueltas, es que fue capaz de ganar 3 grandes vueltas seguidas. Es decir, ganó el Tour del 18, ganó el Tour del 17, la Vuelta del 17 y el Giro del 18. Es decir, empalmó 3 vueltas seguidas ganando la general, que eso es algo muy difícil.
Es que aquella etapa, estaba echando un vistazo ahora a lo que decía Nacho, atacó en Finestre, ¿no? En la subida a Finestre, que se coronaba a 70 kilómetros de la línea de meta. Claro, atacó a casi 80 kilómetros para la línea de meta, luego quedaba Sestrier y esa subida luego a Bardonecchia, ¿no? Donde estaba la línea de meta. También lo que decíamos antes el otro día cuando hablábamos de la confección de las etapas. A mí me gusta mucho cuando se pone el puerto más duro, que está obligado a romper la carrera lejos de meta, porque luego lo demás es batalla constante y al final eso obliga a moverse desde lejos y las distancias crecen, las diferencias son enormes y de verdad vemos ese ciclismo espectáculo, ¿no? Con el puerto más lejos de meta, pues luego ya es un sálvese quien pueda. Pero bueno, que van gustos, ¿no? No siempre sale así la etapa, también es verdad, que fueron 3 minutos al segundo, que fue Carapaz, por cierto, aquel día. Y luego Pino y Miguel Ángel López. Íñigo, me tocaba preguntarte a ti.
Yo claramente también, porque me inicié en el ciclismo allí por 2003 con ese triunfo de Iván Mayo en Alpe d'Huez, me perdí los 5 tours de Miguel Indurain, aunque es verdad que bueno, pues
eso hay que verlo siempre, ¿eh? Aunque sea en vídeo.
Sí, 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 aunque es verdad que en los años 70-90, durante el confinamiento, los hemos destacado en formato podcast en marca.com con Pedro Ariet, con 10 historias del ciclismo, que si no lo habéis escuchado, pues os invito a que escuchéis, con cada corredor que es protagonista y donde le dedicamos su trayectoria. Han salido a colación durante esta retransmisión Gianni Buño y Lucho Herrera, pues con ellos he hablado y bueno, pues hemos resumido los años 70 y 90. Pero decía, el ataque que siempre tengo en el recuerdo fue el de Alberto Contador, también porque de Pot es mi padre. Hablamos del ataque de lejos en el Collado de la Hoz, que lo conozco muy bien, que dejó atrás a Purito, hizo camino en solitario sin temblar en las piernas, con ese punzante cambio de ritmo que nos tiene acostumbrados y con esos repetidos ataques constantes para desgastar al rival, ¿no? El ciclismo ofensivo que yo creo que todos amamos y que nos enorgullece, ¿no?, que encima el protagonismo de esas exhibiciones sea español, ¿no? Sin duda me quedo con Fuente D. Y además, como tituló nuestro compañero en marca Nacho Lavarga, Fuente D el día que Contador se reveló, que no se me olvida. Y no hay más que decir.
Nada, nada, no pelotes a la Varga, que no es el lugar. O sea, no, o sea.
Aquí nada. No vale, Íñigo, esto.
Muy bien, Íñigo, muy bien.
No, era para, ya que estamos ahí con el enviado especial, para darle un poco de ánimos, hombre.
¿Cómo te lo estás pasando en Francia?
Estoy sufriendo, no te creas, estoy.
El Tour es duro para todos, Nacho. El Tour es duro para todos. Sí, sí. Ya sabes que siempre digo que hasta que el que no coloca las vallas, o sea que.
¿No seguiste anoche las recomendaciones de Oliván?
Las ostras, ¿no?
Las ostras,
las ostritas. ¿Cómo está el estómago hoy, Nacho? Pues ya sabes que las ostras a veces son un poco traidoras, ¿eh?
Las ostras y los chuletones.
El de la Varga aguanta todo bien.
Oye, por cierto, José, ya que estábamos en el debate, hemos hablado así de etapas que tenemos todos en la memoria, ¿no? Pero a nivel, por ejemplo, de mundiales, yo creo que el trabajo de la selección española en Innsbruck cuando gana Valverde, ¿no? Y sobre todo el trabajo de la selección española en nuestro primer mundial, que fue en Colombia con Abraham Olano y con Miguel Indurain segundo, aquello fue espectacular también, ¿eh? El movimiento de Olano que llega con la rueda pinchada a línea de meta, y cómo Miguel sale a por Gianetti, cómo sale a por Pantani, cómo les frena y luego cómo les sprinta.
Aquello fue también. Y les gana, porque
hace segundo y les gana. Sí. Además, en un sprint que incluso levanta la mano, parece que haya ganado él, ¿no? Pues de rabia y de ilusión. Y ojo, hablamos del primer maillot arcoíris de la historia del ciclismo español, ¿eh? Ahora parece como las ligas, que cuando la gana el Barça al Madrid, pues no le dan importancia. Hemos ganado afortunadamente muchos mundiales ya con Óscar Freire, con el propio Valverde, que sabemos evidentemente lo que es, pero aquel primer mundial que llegó en Colombia, en uno de los mundiales más duros de la historia, fue durísima aquella jornada, con lluvia, un día de auténticamente de perros, y el final fue, vamos, que si lo hubiéramos calculado cada uno de nosotros, no lo hubiéramos programado en un argumento tan bonito como Lano, que llega con la rueda pinchada, absolutamente pinchada.
Recuerdo,
que no las teníamos todas.
Recuerdo aquel equipo, el trabajo, lo he visto luego, a posteriori lo he visto muchas veces, grabado, ¿no? Y con los comentarios en directo, que es precioso vivirlo in situ, con esa emoción. El trabajo, por ejemplo, de un corredor que luego era muy anárquico, ¿no? Que como era el Chava Jiménez, ¿no? Que ahí se vació, que no era todavía un corredor, a lo mejor, claro, con esos galones, pero el Chava, yo creo que es el día que más le he visto trabajar en equipo. Sí. Vamos, un portentoso. Luego, claro, Indurain, lo que tú dices, que Indurain yo creo que ese día estaba para ganar, pero mira, el trabajo de equipo fue perfecto.
Eso es. Fue un mundial muy duro, José, y el trabajo de Escartín, que entonces ya apuntaba. Escartín hizo podium en el Tour de Francia también.
Sí, cuatro años después,
hablamos
yo creo, cinco.
Eso es. Pero Escartín entonces, que era un corredor, pues que cuando tenía que colaborar y trabajar para los demás, trabajaba, hizo un esfuerzo descomunal en aquellas montañas colombianas en beneficio de Miguel, ¿no? Yo creo que aquel nos encantó que ganara Olano, fue el primero, pero siempre nos ha quedado ese gusto amargo de que Miguel se retirara sin vestir de arcoíris en la carrera en línea, ¿no? Sí que lo consiguió en contrarreloj ese mismo año también, y luego en Atlanta, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, pero a nivel de campeón del mundo creo que le faltó ese broche de oro. Hizo segundo en Oslo, precisamente ganando un sprint, pero había llegado antes escapado Armstrong. Hizo tercero, si no recuerdo mal, en Stuttgart. No pudo ganar en Benidorm, en casa, donde ganó Gianni Buño, y él estaba, además, nunca mejor dicho, en casa, porque Miguel tenía una casa allá en Finestrat.
Que la subida no era tan dura, ¿no? Aquella subida
claro,
en Benidorm,
claro,
como
claro,
deseábamos.
Claro. Pero yo creo que al gran Miguel, fíjate que completó un palmarés extraordinario, a mí me quedó ese resquemor de no verlo de arcoíris, ¿no? O sea, que pudiera lucir ese maillot en muchas carreras, porque, por desgracia, el maillot arcoíris de contrarreloj, pues lo puedes lucir tan solo en las contras, y él lo lució muy poco, ¿no?
Además, sí, luego, bueno,
el año siguiente, ¿no? Cuando ganas el campeonato del mundo de contrarreloj, lo puedes usar, pero bueno, si llevas, por ejemplo, un maillot amarillo o un maillot...
Claro,
tampoco lo tienes.
Y luego destacar sobre todo también el trabajo en Florencia, ¿no? El equipo de Javier Mínguez en Florencia, que ahí sí que creo que al final, pues bueno, estaba perfectamente estudiada la estrategia, pero ahí nos falló algo, que eso también da pie para un debate, si el ataque de Valverde, si el ataque de Purito, bueno, ya sabéis que hubo mucha polémica a raíz de eso, y fue una pena, eso ya, exacto, pero Nacho, fue una pena que con plata y bronce vieras a los nuestros prácticamente llorando, ¿no? Un tío que tiene la plata colgada y otro tiene el bronce. Bueno, de hecho, Purito llorando en el podio, no, pero llorando materialmente.
Literal, sí.
Literalmente. Y Valverde, pues, quería desaparecer del mapa en aquel momento, ¿no? Y ganó, si no recuerdo mal, Rui Costa, ¿no?
Sí.
Fíjate tú.
Sí,
es decir, que lo tuvimos a huevo. Lo tuvimos a huevo y además la estrategia fue de chapó de Mínguez. Pero luego, pues eso, la valverdada, porque ese mundial en condiciones normales hubiera ganado Purito. Que ojo, es un corredor que también me hubiera encantado que se retirara con un maillot
arcoíris. No hay arcoíris para todos, Oli. No,
no, bueno, pero lo tuvo. Oye, lo tocó, ¿eh?
Sí, es verdad. O sea,
rozó, o sea, rozando
sí,
la
Sí, pero Oli... Purito era más del segundo lugar, que fue subcampeón del mundo, del Giro, de la Vuelta, el pobre no... Siempre estaba ahí, pero no remataba.
La etapa que habláis ahora de Fuente D, ¿no? Esa vuelta la tenía en la
Busaca.
Y ya no te digo el Giro, que llega a Milán incluso de rosa.
Que le palma con Gese en la crono, ¿verdad?
En el Duomo, exactamente, lo pierde en el Duomo, en una crono que hay el último día, después de un Giro fantástico, porque Purito realmente era un ciclista que hacía vibrar a la afición, ¿no? Con esa punta de velocidad que tenía, ganador nato, le vimos luego en Lombardía como ha ganado, es decir, Purito fue un ciclista fantástico, lo que pasa que dentro de esa gran generación de ciclistas que tuvimos, pues claro, estábamos acostumbrados cada día a comer caviar, ¿no? Cada año a comer caviar y tener ganadores, y Purito ganó en el Giro y ganó etapas en el Tour y en la Vuelta a España, era un espectáculo en carrera por su ambición, ¿no? Y luego pues incluso como jefe de filas aspirando a las clasificaciones generales. Bueno, pues ahora, oye, estamos en otro registro y tendremos que buscar también esas primeras figuras.
Ahora por el top 15, Oli. Digo que ahora nuestro objetivo es por el top 15, como decía algún ciclista del Movistar.
Top 10 ya recuperado.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Al final creo que nos paramos a pensar el primer mundial de Freire, nadie contaba con ese mundial. Posiblemente nadie, solo Oscar.
Ese es precioso, pero ahí sí que es claro. Un genio, eso lo hace un genio.
Me refiero que en el ciclismo español es cierto que quizás ahora mismo no tenemos demasiados nombres sobre la palestra, pero en cualquier momento van a despuntar corredores, como en su día lo hizo Oscar Freire, que nos pueden dar esas alegrías. Es decir, igual vamos a un mundial pensando que el top 15 es a lo máximo que podemos aspirar y nos encontramos con alguna sorpresa, ¿no? Estoy seguro que eso va a suceder, no sé si este año, el siguiente, pero va a suceder.
Pasa que Oscar venía ya muy fuerte, eso. Oscar venía muy fuerte ya del campo amateur, ya había sido medalla de bronce en el Mundial de San Sebastián, había sido tercero en ese Mundial que luego ganó Jalabert, ¿no? En contrarreloj y Laurent Brochard en línea. Ahí ya estuvo en sub-23, ya fue tercero y ha apuntado muy buenas maneras. Y luego Freire era un genio, o sea, yo no he visto ciclista como Freire, pero es que te lo decían los mismos del pelotón, ¿no? Que con tan pocos días de competición el tío se ponía en forma. Es decir, así
yo solo
como
tuve,
otros, ¿verdad?
Solo
Carlos,
tuve
que hay
compañeros...
muchos ciclistas que... Sí, dime.
Sí. Que solo tuve dos compañeros que llegaran a la primera concentración directamente de vacaciones. Que durante los primeros 4 o 5 días de concentración hicieran 50, 60, 80 kilómetros, se subieran al coche. Y que los últimos días de concentración no fueras capaz de seguirles cuando tú habías estado entrenando ya durante un mes. Que eran Óscar Freire y Paolo Bettini. Los dos estaban cortados por el mismo
patrón. Eso iba a decir,
vaya los cracks. Fíjate, Bettini, claro. Vaya crack. No, pero a mí me lo decían y siempre os...
Si Óscar Freire hubiera nacido en Bélgica, otro gallo cantaría.
Sería Dios.
Sería más valorado. Sería Dios.
Sí.
O sea, Óscar Freire, vamos, con lo que ha conseguido, a veces yo pienso que está hasta infravalorado.
Bueno, pero igual se le hubiese...
Y se hubiera dedicado más a las clásicas,
¿eh? Igual se le hubiese subido a la cabeza.
Bueno, nunca se sabe,
aquí,
sí.
Y aquí estaba más tranquilo en España, que no... que tampoco le dábamos mucho la tabarra ahí en su casa y tal. Yo de Óscar Ferreira lo único que puedo decir es que se montó un búnker en su casa. A mí cuando me lo contó, yo, verdad, que no daba crédito. Que tenía un búnker debajo de... en la zona de abajo, sí. por si pasaba lo que pasaba en su casa, ahí lo tenía montado.
Bueno, oye, sí. Por si las moscas... Nunca se sabe.
Lo tengo muy cerca.
Oscar era un genio, pero absoluto, y lo que dice Carlos, ¿no? Es decir, lo que ha dicho Carlos me lo han comentado, pues, sus propios directores, o Javier Mínguez, ¿no? Que fue el primero en ficharlo, para Vitalicio, entonces.
Y mira que ese año está mal, ¿eh? De forma, el año sí. Que gana el Mundial, Loli, que pasa un año de perros.
Gana el Mundial a final de temporada. Yo recuerdo que al día siguiente, a los dos días, viene a la escalada Montjuïc, y allí en el autobús, porque presencié in situ la situación, firma por Mapei. Con un pastufo, o sea, Mapei le soltó una pasta tremenda porque ya valoraban precisamente ese perfil de clasicómano, ¿no? Que tenía Óscar Freire. Y yo creo que de alguna manera, no sabemos lo que hubiera sucedido si hubiera nacido en Bélgica, ¿no? Pero sí que nos cambió un poquito el registro a nosotros, ¿no? O sea, la mentalidad de los españoles, que siempre había sido de ir a por las pruebas de tres semanas, ¿no? De las grandes vueltas por etapas, de tres semanas, Giro, Vuelta y Tour. Pues oye, el verlo ahí competir en las clásicas o verlo ganar mundiales, nos empezó a cambiar un poco el registro, y ahora, pues bueno, tenemos, ya fíjate lo que ha ganado Valverde, por ejemplo.